Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole al Señor su bendición, su dirección en la predicación de la palabra. Señor, ponemos todo este culto en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios poderoso y a la vez un Dios bondadoso, Señor. Necesitamos más de ti. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Necesitamos beber de esa savia fresca que solamente emana de ti, Señor, y nos da vida espiritual. Te rogamos que tú reavives nuestros corazones a través de tu palabra, que veamos en ti tu ejemplo, y no solo tu ejemplo, sino tu sacrificio en nuestro lugar, las grandes cosas que tú has hecho por nosotros. Te rogamos, Señor, que con tu palabra y con tu espíritu, una vez más, tú hables en esta mañana en nuestros corazones y todos los que estamos aquí presentes salgamos transformados, salgamos diferentes, salgamos, Señor, más semejantes a ti. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos de nuevo en nuestra serie de sermones sobre el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en concreto en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Una sección tan conocida, se han escrito tantos sermones sobre esta sección de la palabra. Tal vez después del Salmo 23, la sección en la escritura que más sermones ha inspirado, más cánticos ha inspirado. Ese pasaje que describe la entrega, el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro lugar. En la sección anterior, que estuvimos meditando hace poco, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a la humildad. Les dice que si realmente quieren estar unidos en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, necesitan mucha vitamina H, H de humildad. Humildad entre ellos, que cada uno considere a los demás como superior a sí mismo. Que cada uno no busque lo suyo propio, sino lo que el hermano también necesita. Necesitamos humildad, porque donde no hay humildad, la iglesia no está unida, la iglesia no está fortalecida, la iglesia no persevera. En medio de los ataques del maligno, ataques desde dentro y desde fuera, con herejías, con persecuciones, con personalismos, con egoísmos, la iglesia necesita permanecer unida, vitamina H. ¿Recordaremos eso? Si recordamos eso, ya estoy contento. Humildad entre vosotros. Pero cuidado, no nos confundamos, necesitamos seguir leyendo este capítulo 2, que es lo que vamos a hacer, no nos confundamos porque lo que el apóstol Pablo está haciendo no es decirle a los creyentes, tenéis que ser buenas personas. No es eso. En este mundo hay mucha gente que intenta ser buenas personas. Y el mundo no va mejor, ¿verdad? Sabemos por pasajes como el Salmo 14 que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se han corrompido, todos se han echado a perder. El corazón humano de por sí, por mucho que intente lo bueno, siempre va a ser egocéntrico. El apóstol Pablo está llamando a los filipenses a hacer algo mucho más excelente que ser buenas personas. A ser buenos imitadores de Cristo. A ser buenos cristianos, auténticos cristianos, que han visto un corazón transformado por el poder del Evangelio y ahora están viviendo el Evangelio. Así como Cristo se entregó, entregaos vosotros unos a otros. Así como Cristo se sacrificó, sacrificaos vosotros unos por otros. Servíos los unos a los otros. Si de verdad Cristo ha hecho algo en tu vida, si de verdad Cristo te ha transformado, serás capaz de servir como Cristo sirvió a los suyos. Es algo mucho más excelente que ser buenas personas. Es ser auténticos imitadores del Señor Jesucristo. Es en Cristo que encontramos nuestro modelo más excelente. ¿Quieres ser mejor esposo? Las mujeres diréis, sí, sí que quiere. ¿Quieres ser mejor esposo? Mira a Cristo, que dio su vida por su iglesia. ¿Quieres ser mejor esposa? Mira a Cristo. La sujeción al Padre, la obediencia al Padre. ¿Quieres ser mejor hijo que Cristo? que obedeció a su Padre Celestial y obedeció a sus padres terrenos. ¿Quieres el mejor padre? Mira a Cristo, cómo se entrega y sirve a sus discípulos, aquellos que dependen de Él. ¿Quieres ser mejor cristiano? ¿Quieres estar más unido a tus hermanos? ¿Ser más humilde, más entregado, más obediente, más dispuesto? Mira al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenemos nuestro ejemplo sublime, en el cual apoyarnos en todo momento. Y los problemas en las iglesias vienen cuando empezamos a mirarnos demasiado los unos a los otros y empezamos a mirar demasiado nuestro propio ombligo. Entonces es cuando vienen los problemas en las iglesias. Y hay división, y hay rencillas, y hay egoísmos, y hay personalismos, y las iglesias se rompen. Si queremos permanecer unidos como iglesia, tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Siempre los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Pongamos pues los ojos en Cristo. En el pasaje que habíamos estado meditando anteriormente, los primeros versículos del capítulo 2, nos habla de que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. Y ahora nos describe a partir del versículo 5 cuál es ese sentir. Vamos a hacer la lectura, Filipenses 2, 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Os he de confesar que inicialmente mi intención era de este pasaje hacer dos sermones, no uno. Dos sermones. Uno, de los versículos 5 al 8, hablando de la humillación de Cristo, de la entrega de Cristo, del servicio de Cristo, de la muerte en la cruz. Y luego la semana siguiente, versículos 9 al 11, de la gloria de Cristo, de la exaltación de Cristo, de ese nombre que es sobre todo nombre, de que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Pero por más que estudiaba este pasaje, no podía separar esos versículos. No podía, porque en el plan de Dios ambas cosas van unidas. La humillación de Cristo, y vamos a ver cómo nos describe esa humillación hasta el fondo, la humillación de Cristo va de la mano con la exaltación del Padre. Ambas cosas van juntas, unidas, seguidas. Y este himno, porque es un auténtico himno, está describiendo de alguna manera cuál es nuestra doctrina. Creemos en que el Hijo de Dios se entregó por nosotros, se humilló en nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestra ética también? Somos imitadores de Él. Porque seguimos a Jesucristo en su humillación y en su entrega, pero seguimos a Jesucristo en su gloria, en su exaltación. Aquí en la tierra vivamos como Él vivió, de forma humilde, servicial, entregada, y en la gloria contemplaremos su gloria y nosotros mismos seremos glorificados por toda la eternidad. Así que vamos a ver, en primer lugar, su humillación, en segundo lugar, su glorificación. Y es una humildad tridimensional, el apóstol Pablo lo describe en tres aspectos, y es también una gloria tridimensional la que vemos aquí. En primer lugar, una humildad tridimensional, porque Él fue humilde en su renuncia. Y este es el primer punto. Él fue humilde en su renuncia. Seamos nosotros también humildes en nuestra renuncia. ¿A qué renunció el Señor Jesucristo? Empieza el pasaje: el cual, siendo en forma de Dios... ¿A qué renunció el Señor Jesucristo? Caramba, necesitamos reflexionar en a qué renunció para ver hasta qué punto llega su entrega y su sacrificio. El cual, siendo en forma de Dios, Él era y es Dios mismo. La misma forma de Dios. No que quisiera aspirar a ser igual a Dios, como dicen algunos grupos religiosos. No, él era como Dios, igual a Dios. Estaba en la presencia de Dios. En Juan 1:1 leemos que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era el Hijo eterno de Dios. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se identifica con la Shamá, que en Deuteronomio leemos, que decían los hebreos. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llega el Señor Jesucristo y dice, el Padre y yo, uno somos. Está diciendo que Él es el Hijo eterno de Dios, hecho carne, habitando entre nosotros. Lo sorprendente en Filipenses 2 no es que Jesucristo sea Dios. Sabemos que Jesucristo es Dios. Lo sorprendente en este pasaje es que siendo Dios, no tuvo aquello como cosa a que aferrarse. Anda, que si tú y yo estuviéramos en esa posición, no la soltaríamos. Nos agarraríamos al trono celestial, ¿verdad? No, yo de aquí no salgo. Yo de aquí no bajo de ninguna de las maneras. Aquí me quedo, esto es mío. No tuvo eso como cosa a que aferrarse. Y aquí utiliza el apóstol Pablo una expresión en griego extraña que no vuelve a aparecer en la Biblia, harpakmos, que no hay otra forma de traducirla que así, como cosa a la cual aferrarse. No tuvo su trono celestial como harpakmos, como algo a lo cual agarrarse, sino que lo dejó. Se despojó de él. No hizo como ese niño egoísta, no como los nuestros, que son muy buenos todos. Ese niño egoísta que recibe invitados a casa y dice, mira, va a venir otro niño, quiero que compartas con él. ¿Qué? Que compartas tu habitación, que compartas tus juguetes. Además, tienes tantos juguetes, ¿por qué no le regalas aquel coche? ¿Verdad? Que el niño va corriendo al coche y se agarra a él así. Como decir, no. Y dentro está pensando, ¿por qué yo iba a un desconocido a darle mi coche, que está en mi habitación, que me han regalado mis papás? De ninguna de las maneras, ¿verdad? Harpakmos. Cosa a que aferrarse. Señor Jesucristo no tuvo su trono celestial como algo así, sino que se despojó de él. No hizo como algunos políticos de nuestro tiempo, que se aferran a su cargo y no lo abandonan a pesar de los escándalos, a pesar de todo lo que aparezca, ¿verdad? Al contrario, retrasan las elecciones tanto como puedan, hacen promesas que saben que no van a poder cumplir, todo por ostentar su lugar, un poquito más de tiempo, y su salario, y su posición, y su influencia, un poquito más de tiempo. Cristo tuvo la más excelente, la más grande de las posiciones que podamos jamás imaginar, estaba a la diestra del Padre, y aún así, no tuvo aquello como algo a qué aferrarse, a qué agarrarse, sino que quiso despojarse de ello. Y repito, para comprender la grandeza de su renuncia, necesitamos comprender primero la grandeza de su gloria. ¿Dónde es que él estaba? Cristo tenía todo el derecho de vivir eternamente en su trono celestial y no moverse de allí. Cristo tenía todo el derecho de ser adorado por todas las huestes de los ángeles, noche y día. Cristo tenía todo el derecho de seguir gobernando su creación, que Él había creado y el Padre la había creado para Él, y seguir gobernando y seguir siendo Rey. Cristo tenía todo el derecho de seguir disfrutando de la intimidad con la Trinidad toda la eternidad. La paz, el amor, la unidad, la compañía del Padre y del Espíritu para siempre. Y no haberse movido de allí. Y no hubiera hecho mal. Era suyo. Todo eso era suyo. Tenía el derecho de seguir siendo adorado por toda la creación. Que los pájaros cantaran para él, como han hecho siempre. Que las flores se abrieran cada primavera para él. Que las olas rugieran para él. Que las galaxias siguieran flotando y moviéndose y danzando por la galaxia, por el cosmos, para él. Porque todo eso no es para ti ni para mí. Es para él. Es para su gloria. Y Cristo hubiera hecho bien en no abandonar nada de todo aquello. No tenía por qué levantarse de su trono. ¿Por qué había de descender? ¿Por qué había de hacerse humano? ¿Por qué había de estar en el cuerpo de un bebé? Él, que los cielos de los cielos no le pueden contener, encapsulado, metido en el cuerpo de un bebé. ¿Os podéis imaginar? Él, que es el Todopoderoso, dependiendo de un padre y una madre de carne y hueso. Y además sufrir. Y además morir. Y además ser humillado. Y además ser flagelado. ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Por qué lo iba a hacer? Tú y yo no lo hubiéramos hecho. Tú y yo no lo hubiéramos hecho. Nos hubiéramos aferrado a ese trono celestial y no lo hubiéramos querido abandonar de ninguna de las maneras. Hay cuántos incrédulos dicen, si Dios es bueno, si Dios realmente existe, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué Dios no hace algo? Y además, se pueden poner más blasfemos aún en sus expresiones. Si yo fuera Dios, ¡ay, si tú fueras Dios! El mundo no estaría así, estaría mucho peor. Si tú fueras Dios, no hubieras abandonado tu trono celestial para ayudar a esos pobres, indefensos pecadores. ¿Para qué? Yo tengo aquí lo que es mío, y es mío por derecho propio. Pero Él quiso, Él sí quiso abandonar su trono. Él sí dejó su gloria, que era suya, y vino a morar entre nosotros. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Cristo es el buen hijo mayor, el que no está en la parábola, porque está explicando la parábola. Cristo es el buen hijo mayor, el que le dice al padre, padre, no te preocupes, yo voy a ir a buscar a mi hermano y lo voy a traer con bien. Y va a buscar a su hermano y va a tierras lejanas y lo encuentra y está viviendo allí en una pocilga y lo agarra y lo lava y lo viste y dice, vamos, el padre nos está esperando. Y vuelve a la casa del padre y celebran un gran banquete y el padre está contento. Cristo es ese buen hijo mayor que ha ido a tu encuentro, te ha ido a buscar. Te ha encontrado en la pocilga de tu pecado, te ha alcanzado y te ha llevado a la presencia del Padre. Y Él no tenía por qué. Él no tenía por qué ensuciarse. Él no tenía por qué dejar su trono celestial. Pero lo hizo. Lo hizo. Qué contraste tan grande con nosotros, ¿verdad? Donde Cristo abunda en humildad y en renuncia, nosotros abundamos en codicia y en orgullo. Satanás se acercó a Adán y Eva y les dijo, seréis como Dios. Y Adán y Eva dijeron, bien, bien, me gusta el plan. Dios el Padre se acercó al Hijo y le dijo, serás como los hombres. Y el Hijo dijo, bien, así sea, yo iré. Nosotros quisimos aquello que no era nuestro, aspirar a ser iguales a Dios, y fue nuestra caída. Dios, nuestro Dios, el verdadero Dios, es el único que quiso ser hombre, que se humilló por nosotros en nuestro lugar. Haya pues en vosotros este sentir. Nos está diciendo el apóstol, reflexionad en la entrega de Cristo y ahora vosotros imitarle, imitarle. Imitemos a Cristo en el hogar. No pensemos que el hogar cristiano es un lugar donde ser servido. No pienses que porque seas el padre, la madre o cabeza de familia, todos te han de servir a ti. Sirvámonos unos a otros. Entreguémonos unos a otros. En el matrimonio, imita la actitud de Cristo. No que lo que tu cónyuge puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer en servicio, en entrega, en sacrificio por Él. Recuerda que el Señor Jesús era el mayor. Y Él lavó los pies de sus discípulos. En la iglesia, tengamos esa misma actitud de servicio. No pienses que tú tienes tus derechos, o que yo llevo tanto tiempo de creyente, o que yo llevo tanto tiempo como miembro de esta iglesia. Espero que me consideren, espero que me pongan en un cargo un poco bonito, un poco visible. Tengamos la actitud de Cristo, que teniendo todos los derechos del mundo, Él no se agarró a ninguno de ellos, sino que se entregó, se despojó a sí mismo. Haya en nosotros esta actitud de Cristo Jesús. Si Cristo tuvo lo más excelente entre manos, el trono celestial, y renunció a él, ¿cómo no vamos nosotros a renunciar a nuestros diminutos y ridículos derechos por amor al esposo, a la esposa, al hermano? Así que imitemos a Cristo en su renuncia. En segundo lugar, imitemos a Cristo, seamos humildes en su servicio. Servicio. Continúa el pasaje diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo. Recordamos la historia de José, tuvimos no hace mucho una serie de sermones sobre José. José fue despojado de su túnica. Recordamos, sus hermanos le arrancaron esa túnica. Fue despojado de su lugar de privilegio. El Señor Jesucristo, Él mismo se desvistió de esa túnica. Se desvistió de su túnica y se puso la toalla de siervo. Se ciñó la toalla para servir a sus discípulos y lavar sus pies. Tomó forma de siervo. Fijémonos bien en el pasaje. Empieza diciendo el apóstol Pablo que siendo en forma de Dios, y ahora nos dice, tomó forma de siervo. Ahora Cristo tiene dos formas. No se despoja de una forma para tomar otra. Él es en forma de Dios y ahora toma forma de siervo. Ahora es el Dios siervo o el siervo divino. Es Dios mismo que ha venido a servirnos. Tremendo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se entregó y se humilló? Tomó forma de siervo. ¿Bien? ¿Está bien? El Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, toma forma de siervo. Se humilla porque Él debe ser servido. ¿Pero qué forma toma? Pudiera haber tomado la forma de un querubín, de un arcángel, y ya hubiera sido una tremenda humillación para el Hijo Eterno de Dios tomar esa forma inferior, una gloria inferior, una naturaleza inferior, la de un arcángel, como Gabriel, como Miguel. Pero no se humilló hasta ahí, se humilló hasta lo sumo. Tomó forma de hombre, no se podía humillar más, no se podía humillar más. Forma de hombre. Dejó no su divinidad, porque sigue siendo Dios, pero en forma de siervo. En forma de siervo. Y este Dios hombre vivió entre nosotros y lavó nuestros pies. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? Si Cristo no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? ¿Cuál debiera ser nuestro lema? ¿Qué debiera haber en nuestro corazón sin una actitud continua de servicio los unos hacia los otros? Pero Cristo va un paso más allá. No solamente renuncia, no solamente sirve, sino que hemos de ser humildes en su sacrificio. Él se sacrifica, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Parece como si el apóstol Pablo estuviera poniendo delante de nuestros ojos un telescopio y cada frase va poniendo una lente de aumento más grande aún. Nos acercamos a la humildad de Cristo y la vamos viendo cada vez más grande. Él renunció, Él se humilló, Él se sacrificó. No solamente vino a servirnos, sino que entregó su propia vida en nuestro lugar. Se humilló a sí mismo. Y lo que nos llama la atención es que esa entrega de Cristo es voluntaria. Ay, cuando nosotros aprendemos humildad, que aprendemos poca, pero cuando aprendemos humildad, ¿sabéis cómo es? Porque hemos sido humillados. Las circunstancias, la providencia del Señor, o un hermano que te exhorta y te hace ver tu pecado, hemos sido humillados. Y ahí aprendemos la lección, espero que aprendamos la lección. Y digamos, Señor, me has humillado. Pero Cristo no fue humillado, Cristo se humilló. Él mismo se entregó por nosotros. Cristo era en forma de Dios. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo se despojó a sí mismo. Cristo tomó forma de siervo. ¿Y qué siervo? ¿Como un ángel? No, Cristo se encarnó, se hizo semejante a los hombres. Y aun siendo hombre, ¿se puede llegar más bajo? Sí, fue siervo de los hombres. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Se puede caer más bajo? Sí, y muerte de cruz. Nos damos cuenta de la trayectoria descendente que está describiendo aquí el apóstol. Cristo llegó a lo más fondo del hoyo. Se humilló hasta lo máximo en nuestro lugar. Su entrega no podía ser mayor. Hasta la muerte. Y recalca, y muerte de cruz. No nos olvidemos, cristianos. Y muerte de cruz. De entre todas las muertes, la peor de las muertes. De entre todas las muertes, la más humillante de las muertes. Señor Jesucristo no murió como un rey, como Cleopatra, ¿verdad? Yo aquí me estiro en mi cama a traerme un áspid, una serpiente que me muerda. Como Séneca, tomaré este veneno y moriré plácidamente en mi casa. Cristo murió como un delincuente, como un malhechor. La peor de las muertes, la más despreciable de las muertes. Despreciable para los judíos, despreciable para los romanos. Leemos en Deuteronomio 21:22 lo que nos dice sobre la crucifixión. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir y lo colgaseis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Hemos leído bien? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quítalo de ahí, quítalo de ahí. Pablo nos recuerda esta ley del Deuteronomio en Gálatas 3:13 y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eras tan despreciable, no solo para los judíos, también para los romanos, que escribe Cicerón en una de sus cartas, que aún el solo nombre de la cruz sea alejado, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de su vista y de su oído. No pronunciaban la palabra cruz, era casi un insulto, era algo despreciable. Escribe un comentarista, F.F. Bruce, es difícil para nosotros, después de tantos siglos de cristiandad en los cuales la cruz ha sido venerada como un símbolo sagrado, darnos cuenta del horror y el disgusto indescriptible que la simple mención o pensamiento de la cruz provoca. Según la ley judía, cualquiera que muriera crucificado moría bajo la maldición de Dios. En la educada sociedad romana, la palabra cruz era una obscenidad. Esta despiadada forma de castigo fue la que Jesús tuvo que sufrir, y al sufrirla, Él convirtió ese vergonzoso instrumento de tortura en el objeto de admiración de sus seguidores. Tremendo, ¿verdad?, que ahora la cruz sea nuestra gloria. Tenemos una cruz ahí atrás. Y los cristianos nos gozamos en llevar una cruz o en dibujar una cruz. Es símbolo de nuestra fe. Pero recordemos que es símbolo de la humillación y de la entrega del Señor Jesucristo por nosotros. Dice Gálatas 6:14, de nuevo escribe el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra gloria, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sigamos este camino de humildad. Sigamos este camino que el Señor Jesús trazó de humildad. Nos hemos de dar cuenta que en el reino de los cielos las normas son exactamente las contrarias que en esta tierra. En esta tierra, cuando alguien quiere gloria, ¿qué hace? Da de codazos tanto como sea posible. Busca lugares de preeminencia, busca el aplauso de la gente. Es una gloria egocéntrica, es una vana gloria, porque va a ninguna parte. Pero el Señor dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Los postreros serán los primeros, y los primeros postreros. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos las cosas van al revés. El camino de la gloria, de la verdadera gloria, porque Dios no es un aguafiestas, no se está guardando la gloria para Él, quiere compartir su gloria con nosotros, pero nos está diciendo cuál es el verdadero camino de la gloria. Es la humildad. Renunciar a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, que fue el pecado del Edén. Seréis como Dios. La gloria es de Dios y Él quiere glorificarnos y compartir su gloria con nosotros. Pero el camino es el de la humildad, el de la cruz de Cristo. Dios tiene reservada para nosotros la verdadera gloria, con mayúsculas, su gloria. Y nos recuerda 1 Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, a la manera de Dios. Disfrutaremos de una gloria celestial y eterna. Contemplaremos la belleza de Dios por siempre, pero a la manera de Dios. Los cristianos se humillan delante de su Redentor. Si la humillación de Cristo fue tridimensional, hemos visto esos tres aspectos, su renuncia, su servicio, su sacrificio, también su gloria. En primer lugar, Cristo fue exaltado a lo más alto, al más alto lugar, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si hemos visto esa trayectoria descendiente en su humillación, ahora vemos esa trayectoria ascendente. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. ¿Y cuál es el lugar más alto? La diestra del Padre, la gloria de Dios. Juan 17, 5, dice el Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo viene desde la diestra del Padre, se humilla hasta lo más profundo y Cristo regresa a la diestra del Padre con toda su gloria, con todo su esplendor. Es el lugar que le pertenece. No puede haber un lugar más excelente. Así como José fue echado en el pozo, perdió la diestra de su padre y fue echado en el pozo, pero luego Dios le restauró a la diestra de Faraón, un lugar poderoso y reconocido. Pero nos estaremos preguntando, si el Señor Jesucristo proviene de la diestra del Padre, y el Señor Jesucristo es humillado, y el Señor Jesucristo regresa a la diestra del Padre, con la gloria que ya tenía antes con el Padre, ¿qué gana Cristo? Si proviene de la diestra del Padre y vuelve a la diestra del Padre, ¿qué gloria gana Cristo si Cristo tiene la misma gloria que tenía antes? ¿Me seguís? Pero Cristo es glorificado. Hay más gloria ahora en Cristo. ¿Qué gloria hay en Cristo que no tenía antes? Dejad que os ponga un ejemplo sencillo. Imagina que un hombre joven, 20 y pocos años, hereda la empresa de su padre. Es una empresa multinacional. Y aquel hombre se convierte no solo en un archimillonario, sino un hombre poderosísimo, porque tiene todo lo que era de su padre, ahora lo tiene él. Claro, al heredar esa empresa, enseguida empiezan las críticas, ¿verdad? De sus directores, jefes de departamento, de secciones, diciendo, ¿este joven qué hace aquí? ¿Este joven no tiene estudios? ¿Este joven no tiene experiencia? ¿Este joven no tiene nada? Todo lo tiene porque su padre se lo ha dado, su papaíto se lo ha dado. Pero realmente no tiene, no vale para este cargo. Cualquiera de nosotros valdríamos para ese lugar, pero no él. Bueno, los rumores llegan hasta este joven y decide lo siguiente. Deja su portátil, deja su iPod, deja su americana, la cuelga, deja su traje, deja su despacho, se va a casa, se pone la bata de un escolar, sí, sí, una bata de P4, y se va al colegio. En el colegio empieza a hacer sus deberes, sentadito ahí en la silla, ¿verdad? Su caligrafía, sus manualidades, aprueba P4, va a P5, luego va a primero, hace sus exámenes igual que los demás niños, de sociales, de naturales, de geografía, de matemáticas, lo aprueba todo, va al instituto y empieza allí haciendo sus créditos, exactamente igual que sus compañeros, saca notas excelentes. Enseguida está la universidad. En la universidad empieza, pero no una carrera, sino varias, económicas, política, derecho, y todas las carreras las saca con notas excelentes, matrícula de honor. Llega a un punto en que va y se presenta a su propia empresa y hace oposiciones. Quiero este cargo. Y aprueba las oposiciones con nota excelente, brillante. Así que ya tiene una posición en su propia empresa. Pero no conforme con eso, aplica para oposiciones para director general, a la cual se presentan muchos de sus propios empleados. Y aprueba con notas excelentes. Y le hacen un examen delante de un tribunal y le ponen los problemas de economía y de política más difíciles que uno se puede imaginar. Y lo resuelve todos de forma magistral. Así que le es dado el título de director general de toda la empresa. Se vuelve a poner la americana, vuelve a coger su portátil y su iPod, se sienta en su mesa, en su despacho, en su butaca y le dice a sus empleados, y ahora sigamos trabajando. Eso es lo que Cristo Jesús hizo. Porque Cristo Jesús ya era santo, ya era glorioso, ya era poderoso, ya era perfecto, ya era fiel, ya era obediente. Pero ahora, a través de la prueba, humillándose hasta lo sumo, y desde ahí tomando forma de siervo, llegando a lo más alto, ahora es evidente que es fiel, es evidente que es santo, es evidente que es obediente, es evidente. Fue perfeccionado, no que fuera imperfecto, sino que fue evidente que fue perfecto a nuestros ojos. Los ángeles ya lo sabían, y viendo la obediencia de Cristo y su ascensión al trono, aplauden. Nosotros necesitábamos darnos por enterados, y viéndolo, Cristo está esperando de nosotros adoración, que nos clavemos de rodillas delante de Él. Cristo es perfecto, Señor de señores. Cristo fue exaltado hasta lo más alto. En segundo lugar, Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el pasaje. Sabemos que no hay nombre más excelente, más hermoso que el de Yahvé, Jehová, nuestro Dios. El nombre que desde la zarza Dios le dio a Moisés y a su pueblo, el nombre de su revelación, Yahvé. Pero no se está refiriendo a este nombre. Se está refiriendo aquí al nombre de su humillación. ¿Cuál es el nombre de este siervo? El nombre de su humillación, Jesús. Y ese nombre es sobre todo nombre, exaltado. El nombre de su humillación, el nombre que tomó cuando fue hecho carne, como un bebé, Jesús de Nazaret. El nombre que recibió en obediencia a sus padres, el nombre por el cual le llamaban José y María. El nombre que tuvo cuando vivió una vida santa y obediente. El nombre que tuvo cuando fue acusado. El nombre que tuvo cuando fue azotado y maltratado. El nombre que se puso en esa cruz. ¿Qué nombre se puso en esa cruz? Jesús, Rey de los Judíos. Se solía colgar en la cruz cuál era el delito por el cual se crucificaba aquel, para que la gente supiera qué había hecho. ¿Era un ladrón? ¿Era un asesino? ¿Cuál era el delito de Cristo? Jesús, Rey de los Judíos. Ese era su delito. Ese nombre que fue despreciado, que fue pisoteado, Jesús, ese nombre ahora es puesto en lo más alto, sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Fue exaltado. Y este es el tercer y último punto en la exaltación de Cristo. Su nombre será eternamente adorado, reverenciado. Toda rodilla se doblará. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No puede haber evidencia más grande de la divinidad del Señor Jesucristo. En Isaías 45, Dios dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y ahora nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que toda rodilla se doblará delante de Cristo. Porque Jesucristo es Dios mismo, hecho carne. Dios el Padre exalta al Hijo, toda rodilla se doblará delante del Hijo cuando escuchen su nombre. Cuando vengan las huestes de ángeles tocando las trompetas y digan, aquí está Jesús de Nazaret, todas las rodillas se clavarán en tierra, todas. Muchas rodillas se doblaron cuando Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, ¿verdad? Recordamos en Mateo 17, un hombre desesperado que necesita que Jesús sane a su hijo. Corre a Jesús y se hinca de rodillas delante de él. Recordamos en Marcos 5, el endemoniado gadareno, como corre a Jesús y se clava de rodillas delante de él. Y dice, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Se humilla delante de él. Muchas rodillas se doblan ahora delante del Señor Jesucristo en la ciudad celestial. Los ángeles, los querubines, los serafines, nuestros hermanos que están allí en su presencia, se hincan de rodillas delante del Señor. Pero el pasaje no está diciendo que se doblarán delante de Él muchas rodillas. El pasaje está diciendo que se doblarán delante de Él toda rodilla. ¿Tienes rodillas? Tus rodillas se doblarán delante del Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando los ángeles digan, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el que estaba muerto y ahora vive, todas las rodillas se doblarán delante de Él. Todas. Y dice, para ser más claro aún el apóstol, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todas significa todas, todas las rodillas. De los que están en los cielos, claro que sí. En aquel día final los ángeles no tendrán ningún problema en doblar sus rodillas. Cuando Gabriel y Miguel, los arcángeles, den su orden, todas las rodillas de los ángeles se doblarán delante de Jesús de Nazaret. Y con todos los santos, con todos los que están ahora en la eternidad, doblarán sus rodillas delante de Él. Pero dice, todos los que están en la tierra, las rodillas humanas también se doblarán delante de Él. Vivos y muertos, todos serán resucitados, y aquellos que ya no tenían cuerpos tendrán de nuevo piernas y tendrán de nuevo rodillas. Aún aquellos que no hayan tenido nunca piernas, o aquellos que las hayan perdido en esta vida, en ese día tendrán piernas. Nadie podrá decir, Señor, yo doblaría mis rodillas delante de ti, pero ves, es que no tengo piernas. El Señor dirá, ah, no, aquí tienes unas piernas. Ahora dobla tus rodillas delante de Jesús de Nazaret. Toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. Toda, creyentes e incrédulos, todos los seres humanos de toda la historia, de todas las naciones, de todos los tiempos. Y si hubiera marcianos, también doblarán sus rodillas delante del Señor. Todos doblarán sus rodillas delante del Señor. Los incrédulos también. Piensa en ese vecino arrogante que cada vez que le hablas del Evangelio, te desprecia. Doblará sus rodillas delante de Cristo. Niños, pensar en ese profesor que no cree en el Señor y se burla de la Biblia y que es un ateo y dice, las cosas de la fe. Doblará sus rodillas delante de Jesús. Todos, todos nosotros. Ese familiar que después de tantos años de escucharte continúa repitiendo, la fe es para los débiles. En ese día le estarán temblando las piernas y caerá de rodillas delante del Señor. Toda rodilla se doblará de los que creen y de los que no creen. De los grandes ateos de la historia, Marx, Freud, Zapatero, doblarán sus rodillas delante del Señor. De los grandes enemigos de la cruz de Cristo, Herodes, Nietzsche, Osama Bin Laden, doblarán sus rodillas delante del Señor. De los que pensaban que el mundo era suyo, Hitler, Alejandro, Napoleón, doblarán sus rodillas delante del Señor. De los grandes líderes religiosos que decían, seguidme, yo tengo la luz, Mahoma, Buda, el Dalai Lama, doblarán sus rodillas delante de Cristo Jesús. Y dirán, porque dice, y toda lengua confesará, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! Yo no me voy a perder ese día. Estaremos ahí, de rodillas delante del Señor, y alabando su precioso nombre. Pero dice más aún, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, hasta el último de los demonios, va a doblar sus rodillas delante de Cristo. Puede que esas rodillas chirríen. ¿Sabéis cuando a una puerta le falta aceite, que está oxidada? Puede que esas rodillas hagan... pero se van a doblar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Se van a doblar. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Satanás en ese día dirá, Jesucristo es el Señor. Gloria al Cordero. Lo va a tener que decir. Es su rendición. Está abatido. Ha perdido. Antes de ser echado al fuego eterno, va a tener que confesar que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tus rodillas también. Tus rodillas también en ese día se van a doblar. Quieras o no quieras. Te digo un secreto. Mejor es tener tristeza hoy y que dobles tus rodillas delante del Señor y confieses tus pecados y tus culpas y pidas perdón al Señor hoy. Mejor es esa tristeza de hoy que la tristeza de mañana. Mejor tener tristeza hoy para aquel día tener gozo. Dobla tus rodillas hoy delante de Cristo. Y en aquel día, cuando digan, aquí está Jesús el Señor, tus rodillas se doblarán con gozo, con alegría, con gratitud, con adoración, con reverencia. Te doblarás delante del Señor y adorarás su precioso nombre. Mira el tremendo sacrificio de Cristo Jesús, su renuncia, su servicio, su entrega. Cree en el Señor Jesucristo. Él fue sacrificado en una cruz en lugar de los creyentes. Cree en Él, que esa sangre ha sido derramada por ti. Y mira su ejemplo e imítale. Imitemos, los que ya somos del Señor, imitémosle en su caminar, en su obediencia, en su humildad, para seguirle también en su gloria, en su exaltación, en su eternidad. Porque no hay otro nombre más alto que el nombre del Señor Jesucristo. Él es tan humilde que deberíamos imitarle en esta vida. Él es tan glorioso que le podremos adorar por toda la eternidad. Dice Hechos 4:12, y con esto acabamos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el nombre de Jesús, porque encierra tanto significado para nosotros, Señor. Su entrega, su humillación, su sacrificio en esa cruz del Calvario. Y miramos esa cruz, Señor, y nos maravillamos delante de un Dios que es tan grande, tan sublime, tan majestuoso y a la vez tan humilde como para entregarse y rescatarnos. Tú te diste, Señor, en rescate por nuestros pecados. Y esa cruz, Señor, nos ha de mover y nos ha de alentar y nuestro corazón ha de latir cuando vemos esa entrega tuya y movernos a una profunda adoración y una profunda imitación de lo que tú eres, Señor. Te pido por todos los presentes que esta realidad del Evangelio sea una realidad en sus corazones, que doblen sus rodillas delante de ti, que rompan su orgullo delante de ti, que confiesen su pecado delante de ti, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.